Supermercado de Avellaneda. Mientras se suceden los derrumbes en el edificio, 12 dotaciones de bomberos siguen trabajando en el lugar desde el exterior y desde hace 9 horas. Fútbol, Copa Libertadores. Lanús empató sin goles con Deportivo Cuenca. El equipo de Ecuador obtuvo un punto de oro en el grupo 2 de la Libertadores que encabeza junto al argentino. Murió el descubridor de Diego Armando Maradona. Francis Cornejo tenía 76 años y estaba internado desde hacía varios días. Sus restos serán velados en el Club Argentino Juniors, donde estaba trabajando. En Buenos Aires, 22 grados, 3 décimas la temperatura, la humedad del 64%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Daniel Magdas, el inocente arrepentido. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza, en el salón que se llama Picasso, etc. Saludemos a Coco Silly, que nos acompaña esta noche, y al Pollito Magdas, que está también aquí con nosotros. El primero de los nombrados hará mención a algunas cuestiones que tienen que ver con el futuro de este programa.
Exactamente, Alejandro. Bueno, comentarle a todo el mundo que mañana es un día muy especial porque, bueno, el primer día de este año donde la venganza se va a trasladar a La Plata. Más precisamente vamos a estar en el Salón Dorado de la Municipalidad, Alejandro. Así mañana, es. Que queda en la calle 12 entre 51 y 53.
Sí,
exactamente.
La entrada es gratuita, pero es posible depositar en unos canastos que vamos a poner ahí alimentos no perecederos, ya que se trata, la zona de La Plata es una zona que ha sido castigada por las inundaciones, uh-huh, y hay mucha gente que necesita ayuda. Así que si alguno de los que tiene previsto ir puede llevar alguna cosa, pues que la lleve. Pero no es obligatorio.
Claro.
Es decir, no es que lo ataje un tipo en la puerta y dice, a ver...
A ver el arroz.
A ver dónde está la sardina o no atrás. Así que el que pueda, por favor, que lo haga.
Bueno, también, Alejandro, tengo para contarles, sí, que se va a presentar, porque nosotros vamos a estar en principio en el Salón Dorado, pero posteriormente seguramente visitaremos el Teatro Municipal.
Allí estaremos todos los viernes posteriores.
Exactamente.
El Teatro Coliseo puede estar, pero no lo decíamos, porque si no veo cómo es esto, ¡ay, yo fui al teatro! ¿Cómo puede ser? No entendí, ¿dónde estaba? ¿Dónde no estaba? Bueno, entonces... No,
mañana vamos a estar en el Salón Dorado y posteriormente en el Podestá, pero quería comentarle que la Camerata Bariloche, el máximo exponente del género en la historia de la música de cámara argentina, se va a presentar en el Teatro Municipal Coliseo Podestá de La Plata en sábado 15 de marzo a las 21:30.
Bueno.
Así que los que quieran ir, un repertorio maravilloso. También tenemos una información sobre el cine teatro La Forrajería, que es un cine teatro que hay en Lezama, pegado
sí,
a...
Sí, claro, el de Giordano.
El de Giordano, pegado a Chascomús. Bueno, va a haber un espectáculo, Las Mujeres de Papá, con Silvestre y Verónica Vieira, y elenco. Esto va a ser el domingo 16 de marzo a las 20:00. Va a
ser todo este fin de semana.
Una sola
El Secreto Cabernet se presentó esta noche en Rosario.
Ajá.
Y mañana estará en Santa Fe. Aunque no sé a qué hora ni dónde.
En un festival.
Para estar en el Festival de Jazz.
El Festival de Jazz, ahí está. El Festival de Jazz.
Y vuelven enseguida porque el domingo van a estar en Notorio nuevamente.
Y antes en Santa Fe tienen prevista una clínica, que es una cosa así a la tarde, pero eso no sé si asiste el público. Sí, o músicos invitados, no sé cómo es la cosa. Bueno, y el Notorio es el domingo, así que hay un montón de eventos. Con nosotros estará mañana, en ausencia de nuestros cantantes habituales, hoy no va a haber nadie, y mañana estará, creo, Gerut Ataguile en La Plata, y Federico Mirraji.
Bueno,
así que va a estar mal, ¿no? Bueno, ¿qué novedades tiene usted, Pollito, respecto de la ciencia, la filosofía, los libros, los árboles, las semillas, los ornitorrincos?
Bueno, algo de libros. Recibí Romances del Tango, un libro de Lucía Gálvez y Enrique Espina Rawson, que es muy interesante.
Conozco a Lucía Gálvez, sí. Ella supo ser directora cuando tuvimos que abandonar el Centro Cultural Final San Martín.
¿Ah, sí?
¿La recuerda entonces?
Sí, sí, la recuerdo.
La recuerda.
Recuerdo las palabras que dijo también.
Rágil.
Bueno, son pequeñas biografías, y entre ellas encontré una muy interesante de Eduardo Arolas, El Tigre del Bandoneón.
El Tigre del Bandoneón. Mientras usted nos dice algo, tocaremos tango de Arolas en el bandoneón.
Bueno, cómo no. Ahí tiene... Bueno, usted sabe varios.
Despacito, ¿eh?
El Tigre del Bandoneón, Arolas, era hijo de franceses. Justamente, por eso sabía chamullar muy bien el francés. De chiquito tocaba la guitarra, pero luego, a los 17 años, encontró un bandoneón por azar y lo empezó a tocar sin que nadie se lo enseñara.
Lo que voy a hacer, si usted me permite, Alejandro, es una descripción que Canaro hace en un momento en las memorias de Canaro, una descripción de cómo se empinchaba Arola, que era un highlight impresionante. Fíjese esto.
Un día dice, cayó al café donde tocábamos un jovencito con varios amigos provisto de un bandoneón. Tenía pinta de compadrito, pues llevaba sombrero gris claro con cinta y ribetes negros requintados sobre la frente, vestía traje de cuadritos blancos y negros trencillados de negro, y el pantalón con ancha faja del mismo color tenía en la bocamanga tres botoncitos de nácar, chaleco de fantasía fileteado y una corbata plastrón decorada con un vistoso alfiler.
Lástima que no dijo cómo tocaba, ¿no? Tocaba fenómeno. Realmente
tocaba bárbaro.
Componía mucho componía, mejor de lo que tocaba. Ya que los tangos de él adquieren su verdadera dimensión cuando los toca la Guardia Nueva.
Claro.
Cuando los músicos posteriores lo tocan, ¿no?
Sí, él de David.
Él estuvo en París y murió en París.
Murió en París.
Un episodio muy oscuro, ¿no es cierto?
Sí, dicen. Bueno, ahora se aclaró ya. En realidad murió alcohólico en un hospital.
Decían que lo habían fajado unos cafis.
Decían eso, pero no. Al final se aclaró
al
todo.
Final se aclaró que
se aclaró no. Que no. Él había tenido. Había sacado a su hermano de la cárcel, ya que trabajaba en el Armenonville, ahí donde también trabajaba Gardel y Razzano, tenía muchas conexiones. Sacó a su hermano de la cárcel, pero el hermano le jugó una mala pasada, se fue con su mujer. Se escapó con su mujer, y ahí el hombre entró en picada, se fue a París y bueno.
A mí me contó que Antonio Carrizo, que allá por 1949 o 1950, fueron a buscar los restos de Arolas a París. Y uno de los que fue Canaro, justamente, que usted acaba de citar. Y Canaro, un poco descreído, dijo, vaya a saber de quién serían los huesitos. Qué cosa.
Terrible.
Este lo citaba con total malevolencia Antonio Carrizo.
Usted estuvo tocando el Marne, ¿no? ¿Cuál era el que estaba tocando?
El Marne, no, recién tocaba Rawson, Maipo y la guitarrita, pero el Marne es este, mire. A ver. El Marne que fue compuesto justamente cuando tenía lugar la batalla del Marne, claro. Es un río que usted bien conoce,
es un afluente
muy pocos kilómetros de París,
sí, se junta en
y hace una batalla,
muy importante,
de la Primera Guerra Mundial.
En Francia los ríos son femeninos.
Claro,
dice la Marne.
La Marne, sí, efectivamente. Bueno, gracias por este recuerdo de Eduardo Arolas. Y usted, Silly, ¿cómo anda de amigos para saludar hoy?
Bien, hoy quisiera saludar a Claudio Villarroel, que tuve una charla hoy a la mañana con él y me comentaba que ha sido oyente del programa y que hace bastante tiempo que escucha a Alejandro La Venganza Será Terrible. Y me hizo comentarios muy lindos con respecto al programa.
Bueno, muchas gracias. Usted, Pollito, tiene...
Yo voy a saludar...
¿Se ha encontrado por casualidad?
Con Cecilia Roth no me encontré.
Sí.
Esta vez no me encontré. Me encontré con Julio Vaccaro, y le mando un saludo muy especial, es el gran director de teatro argentino.
Amigos, hay muchísimos correos electrónicos, daré cuenta de algunos de ellos. Buenas noches, dice Mel, quizá. ¿Podrían abordar la obra de Frida Kahlo? Bueno, hemos hablado de Frida Kahlo y también de... o tal vez algo de algún otro artista mexicano. Hemos hablado de muchos artistas mexicanos, entre ellos el marido de Frida Kahlo,
Diego,
famosamente don Diego Rivera. Qué curioso, ¿usted sabe que Diego Rivera fue novio, sabe de quién? De Paulette Godard.
Sí, ¿no?
Y Paulette Godard, le voy a nombrar tres tipos que anduvieron con Paulette Godard. Charles Chaplin, Diego Rivera, y el otro me lo estoy olvidando, pero me lo voy a acordar. Pero ese, se me ocurrió Eugene O'Neill, pero no, O'Neill fue en realidad el suegro de Chaplin, porque era el papá de Ona O'Neill.
Claro.
Y usted sabe que nunca vio a los nietos.
No.
Porque no aprobaba ese casamiento, porque tenía entre ojos a Chaplin y en rigor de verdad a todos los artistas de Hollywood. Pero déjeme acordar quién era el tercer novio de Paulette Godard, siendo que los dos citados han sido Diego Rivera y Charles Chaplin. Me voy a acordar en el transcurso del programa, y si alguno se acuerda, incluso el mismo novio, puede llamar y decir, he sido yo. Es del orden de Tomás Alva Edison, pero para mí es un escritor. ¿Qué nombre? Es un escritor seguro. Me fastidia O'Neill.
Lo está molestando.
Me está molestando O'Neill.
Fuera, O'Neill.
Fuera.
Fuera.
No viene a escuchar. Eugene, viejo del diablo. Viejo malhumorado.
Claro.
O'Neill viene a ser el abuelo de Geraldine Chaplin.
Claro, exactamente.
Bien. Capaz que O'Neill le tenía ganas y cada vez que se acuerdan de los novios de esa mujer se mete en la cabeza de quienes se acuerdan.
Es posible que estuviera acá y que por eso lo tuviera entre ojos a Chaplin.
Claro.
Por haber sido previamente el novio de Paulette Godard, una actriz bellísima. Bueno. Romina escribe, no sé de dónde, hace unos años fui a ver al grupo Cabernet que se presentaba en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en La Plata. Usted estaba allí, etcétera. Bueno, me parece que el que vio fue el grupo Difusión, que era un grupo mucho más grande, sí, ese es el que fue a ver usted. Bueno, porque el Cabernet nunca estuvo en la iglesia del Sagrado Corazón. Alejandro, se ve que en Colonia hay un importador de sus hoyos. Ayer vendíamos juguetes para niños, entre ellos un pozos.
Ah, hermoso.
¿Para jugar la bolita?
No, no, grandes, para meterse dentro. Te lo despliega en la vereda y se mete adentro.
Está bien.
Y este dice que se cayó dentro de uno. Lorena de Alicante. Yo era de las que pensaban que no había vida después de Rolón e incluso de Stronati, pero me sorprendiste gratamente con el nuevo staff y sobre todo con Barton, a quien no conocía. Si tenés buen ojo con las mujeres nos podemos llevar muy bien, dice Lorena Ay de Alicante. Allí,
Lorena
allí
Barton.
Donde los turrones. Tengo buen ojo, pero no vuelven las miradas últimamente. Ya no soy el que... Gracias al doctor Carlos Yarovsky, que vive en Corrientes y que nos escucha siempre. Alejandro, soy Maximiliano de Montevideo. Tengo 15 años y me enamoré de Karina Berlegui. ¿Qué hago? Ni en broma, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Listo, lo dice Maximiliano Cartagena. Mientras que Juan de Olivos quiere saber el nombre del autor del libro que trata sobre la belleza de la música. No, el libro que yo cité el otro día no trata sobre la belleza de la música. Hay más o menos 15 renglones sobre la belleza de la música y son los que cité yo. Así que no va a encontrar nada y le va a costar un montón encontrarlo en un libro. Es un libro de Jorge Wagenberg sobre... ¿cómo se llama? Ahora te voy a decir cómo se llama. No me puedo acordar de todo, pero puedo acordarme cómo se llama. Me acuerdo apenas de 16 renglones en todo el libro. El título por ahí no lo sé ahora, pero lo voy a saber en un minuto. Se ríen porque ellos sí lo recuerdan.
Y no lo tiene encima, se lo sufrió, claro. Alejandro Paredes.
Bueno, el libro que sí trata sobre la belleza de la música, tanto que se llama De lo bello en la música, es el libro de Hanslick. Pero es un libro escrito, un libro delicioso desde luego, pero escrito en el siglo XIX, y no tiene los elementos epistemológicos con que cuenta Jorge Wagenberg, que es el autor del libro. Léase todos los libros de Jorge Wagenberg. No creo que sea el goce intelectual, no creo que no es. Pero bueno, hola, ¿cómo le va? Llegué a esta radio gracias a una persona que todavía no se da cuenta de que yo la sigo amando. ¿Qué hago? ¿Cómo no se da cuenta de que usted la sigue amando? Dice, no se sabe si es una mujer o un hombre. Pero en cualquier caso, mire, le voy a decir algo que es muy triste, pero es verdadero. Cuando a usted le parece que el otro no se da cuenta de que usted lo ama, por ahí sí se da cuenta.
Claro.
Y se hace el otario porque no quiere pasar por el garrón de que usted se lo diga y se le declare y lo tenga que echar con cajas destempladas. Así que cuando usted nota que una persona no parece muy perceptiva, de suerte que no se da cuenta de su amor, es porque sí se da cuenta y no lo quiere.
Es así.
Si cuando alguien no responde, mira y dice no dice nada, ese no decir nada significa jamás. Así que no pierda, digo esto para que no pierda tiempo. No pierda tiempo porque el tiempo que pierde es un tiempo en el que uno se va enterrando, además. Perder tiempo con amores que no van a ser, no solo implica un gasto de energía, etcétera, sino que todo ese trayecto que usted hace en dirección a alguien que lo va a recibir mal es un trayecto que usted va a tener que desandar después. Es como un viaje al centro de la tierra, después va a tener que salir y le va a costar mucho. Así que si se trata de salir, salga cuanto antes. Hay que darse cuenta enseguida de que a uno no le van a dar bolilla.
¿Y qué es mejor, Alejandro, no estar enamorado o el desamor?
¿Cómo es?
Claro, ¿qué sería mejor? ¿No sentir nada por nadie o sentir por alguien
sentirse rechazado igual? Lo mejor es sentir algo por alguien, pero sentir por la persona que también siente. Claro. Yo no digo que no sea posible enamorarse de alguien que no nos ama. De hecho, ocurre todo el tiempo.
Todo el tiempo, sí.
Lo que no hay que hacer es perseverar en esa conducta. Si usted no puede obligar al corazón a no querer, pero puede obligar al dedo a no llamar por teléfono. Entonces, Cuando el corazón no nos hace caso, obliguemos al dedo. Pero lo que digo es que hay gente que se solaza.
Claro.
En seguir insistiendo, incluso finge que no recibir las señales negativas y sigue adelante sin darse cuenta de que ese camino es fatal.
¿Y es verdad lo inspirativo del asunto o no?
¿Cómo?
Lo inspirativo de estar enamorado de alguien que no nos...
Ah, sí, pero estamos hablando de otra cosa. La poesía es fenómeno.
Claro.
Pero yo no estoy seguro, lo voy a decir de nuevo, pero yo no estoy seguro, parezco Rolón, y yo no estoy seguro de que un amor garantice una buena poesía. No, lo que garantiza una buena poesía es un conocimiento de las reglas interiores de la poesía y el talento y la inteligencia. Es inspirador de otras cosas, de estar enamorado, desde luego, del amor también, del arte también. Y es fenómeno estar enamorado, pero siempre y cuando
sea correspondido.
Sea correspondido.
Claro.
Ah, bueno. Lo mejor, en este caso, claro, hay que ser un poco cínico, ¿no?
Sí,
hay que ser cínico. Siempre es mejor ser malvado, ya lo sabes, no hace falta que se lo diga. Pero el cinismo ayuda, porque usted no sacraliza, no está todo el tiempo obsesionado, puede hasta reírse un poco. Y básicamente el cínico comprende, o cree comprender, que al final le da lo mismo una que otra. O uno que otro. Entonces no se suicida. La ventaja del cínico es que jamás se suicida. En cambio, el obsesionado, ¿no es cierto?, que está muerto de amor, por alguien, ese por ahí, cae, es el joven Werther y se pega un pistoletazo. Yo no digo que no haya que enamorarse, mire, si yo le voy a decir eso, me enamoré muchísimas veces y sufrí mucho por amor y estoy muy contento de todo. Pero no hay que exagerar, hay que dejar que el corazón decida solo, no hay que empujarse. Hay gente que tiene tanta gana de ser única y especial que cree que la forma de lograrlo es enamorándose de una mina como nadie se enamoró nunca. Eso justamente es una característica del amor, la más banal de todas, que uno cree que es única y no es ni siquiera uno de ellos. Es el asunto, ¿no? Así que me quiera, pero cuando lo rechazan, váyase rápido, pero incluso sin mirar atrás, no sea que se tiente con su propia desdicha. Dice, ay, qué lindo sería ser desdichado por un par de años. Y mira, y le tienta a usted ir a los boliches, fastidiar a los amigos contándole, ayer me llamó, no me llamó, ayer no estaba, me parece que anda con otro, qué sé yo. Me dice que no, pero sí, me dice que sí, pero no. Pero los amigos lo empiezan a echar a uno, es muy fastidioso eso. Escribir poemas, llamarla por teléfono, eso 2 años, 2 años y pico. Ahórrese eso.
Raje.
Es tentador, ¿eh?
Sí, claro.
Es tentador, casi tan tentador como el amor.
Claro.
Viene el amor y enseguida la desdicha. En tentaciones.
Usted
ve un cuerpo hermoso y dice, ¡oh, qué ganas! Y ve que no le hacen caso y dice, ¡ay, qué ganas de sufrir por ella! ¡Qué ganas de sufrir por ella, de llamarla y que no esté! Y hay algunos que hasta desean que le diga que no porque se ven a ellos mismos más elegantes en la desdicha que en la banal felicidad del que consigue la mina que se propone. Discúlpeme. En vista del consenso que tiene su opinión sobre lecturas, caso Papini, le sugiero que recomiende al escritor portugués Eka de Queiroz. Bueno, lo vamos a recomendar a esa de Queiroz. Cuando era pibe, mi vieja ponía tu programa en la radio y nos quedamos en la oscuridad escuchándote, etcétera. Dice Fernando de Barcelona, ¿eh? Escucha en Barcelona. Y antes lo hacía en Bilbao y San Pedrito. Último mensaje. Se compró una computadora. ¿Quién? Miguel Kuznetsevsky, desde Córdoba. Se compró una computadora para escuchar el programa y justo lo pusieron en una radio ahora. Somos Mauricio y Luca de Goya, Corrientes. Quiere que vayamos a dar el bar del infierno en Córdoba. Ya lo vimos. Vivimos en Córdoba. ¿Qué es esto? Al no poder escucharte decidimos ponernos internet. Mirá, este, se puso internet. Y otro le pasó lo mismo. Radio. Soy Néstor del Hospital Neuropsiquiátrico Alvear. Dice, te comento que cuando estaba Rolón, su voz alteraba a los locos. Parece mentira, pero ellos lo percibían como algo malo y se alteraban sobremanera. ¿Vos qué opinás?
Deben estar locos. No sé.
¿Qué opinás? Bueno, listo. Vamos al programa. Considerado en sí propio, no sin antes agradecer a Martín Giacomelli, que es nuestro mejor oyente en la ciudad de Praga. Escribe desde Praga y desde allí hace un reconocimiento a la Universidad Pública Argentina, ya que está rodeado de estudiantes, haciendo cursos con estudiantes de todo el mundo, y ha comprobado con orgullo que la calidad de nuestra educación universitaria está a la altura de la ofrecida en los países más importantes del mundo. Al menos eso es lo que le parece a Giacomelli. Con un agregado para la educación argentina, que es gratuita. Bueno, vamos al tema de hoy. Esta es una carta que vamos a leer después de la escuela 38 de Caseta. Que ahora es la 2, ¿no? La número 2. Ahora digo hace 40 años que es la número 2. Dale. El tema de hoy son los autómatas. Atención, amigos. Pero los autómatas de la antigüedad, o al menos no los autómatas actuales, sino autómatas históricos, de la antigüedad, pero también de la Edad Media, la Edad Moderna, pero no estos de hoy. Algunos dicen que el primer autómata figura en los mitos griegos y se atribuye su construcción a Hefesto, desde luego que era el dios más industrioso, el herrero, aquel que inventaba cosas tecnológicas. Este primer autómata se llamaba Talos, un gigante de bronce. Hefesto lo había construido para regalárselo a Minos, el rey de Creta. Y así lo hizo. Talos era el guardián de Creta, vigilaba las costas de la isla de Creta. Recuerden la forma de la isla de Creta, parece una milanesa ubicada exactamente debajo de la península del Peloponeso, la más austral de Grecia. Bueno, vigilaba todas las costas, debe tener no menos de 1000 kilómetros de costas Creta, digo así, ojito. Sin poder calcular, desde luego, las ensenadas y vericuetos que suelen tener las costas antiguas. Todos los días este autómata armado daba 3 vueltas a la isla, que es dar, impedía a los extranjeros entrar y a los habitantes de Creta irse. Esto nos da una idea del carácter despótico y caprichoso del rey Minos, ya que no dejaba entrar a los que querían hacerlo, pero tampoco dejaba salir a los que se querían ir. Bueno, para escapar de la vigilancia de este rey, recuérdese que Dédalo, el ingeniero de Minos, tuvo que irse por el aire volando. Aunque esto no es del todo cierto, porque Dédalo tuvo que irse por los aires porque estaba encerrado en el laberinto, no porque tuviera que eludir a Talos, el autómata, que no tiene nada que ver con la historia de Dédalo. La eficacia de Talos era relativa. Calculen que si daban 3 veces la vuelta a la isla de Creta, que es una isla considerable, pues bastaba con esperar que se fuera para otro lado para entrarle tranquilamente. Estaba en la costa norte y usted se escapaba por el sur. Sí, claro. Y cuando venía para el sur usted se escapaba por el norte, con la ventaja de que esta forma milanésica de Creta, o mejor dicho, de salchicha, hace que tenga una costa muy extensa, pero un ancho relativamente breve, así que mejor que dar la vuelta es cruzarse.
Claro.
Así que usted, cuando el tipo está, lo ve venir, cruza y se va a la otra costa y se escapa, o hace lo que quiere. El caso es que cuando Talos agarraba a alguno en falta, alguno que se iba o alguno que venía, se metía a sí mismo en el fuego, ya que era, como se ha dicho, un autómata de metal. Entonces prendía una hoguera y se metía al fuego. Y una vez que se calentaba este cuerpo metálico, oprimía al desgraciado entre sus brazos y lo quemaba. Es decir, era un abrazo abrasador el que te daba. Talos era indestructible, a excepción, ahí está, esa excepción en todos los mitos es la que destruye. Son todos indestructibles salvo,
claro.
Y ahí es donde te la surten. El talón de Aquiles, la hoja en la espalda de del de los Nibelungos, de Sifrido, y así. En este caso, Talos tenía atrás de la gamba una pequeña vena cerrada por una clavija. Entonces, si le sacaba la clavija no funcionaba más. Cuando los argonautas llegaron a Creta, recuérdese, aquellos que iban a buscar el vellón de oro a la costa de Cólquide, Medea, la bruja, logró con sus hechizos romper la vena vital de Talos. En realidad todo lo que hizo fue sacarle la clavija y el autómata dejó de moverse para siempre. Pero fuera de los mitos, desde siglos antes de Cristo, esto es mítico, pero fuera de los, mitos ya en la historia, se comenzaron a crear autómatas. Nuestro amigo, el novelista y divulgador Isaac Asimov, explica que en cada descripción antigua de los autómatas uno se da cuenta de que los mecanismos con los cuales funcionaban no están descritos. No aparece una descripción del mecanismo. Solo queda la descripción del exterior del autómata. Claro. Por ejemplo, te dicen, había un pájaro de oro que caminaba a la orilla de un lago y cantaba.
Pero no explica,
pero no explica cómo funcionaba. De todos modos, aquellos autómatas tampoco tenían aplicaciones prácticas específicas, como por ejemplo cuidar las costas de Creta. Solo servían para entretener a los poderosos. Casi todas esas máquinas funcionaban por medio de movimientos ascendentes de agua, especialmente agua caliente, o también aire, o por echar un líquido que provocaba la ruptura de un equilibrio, o por la caída de un peso, etcétera. Citemos algunos de esos inventos. Atención, 1500 antes de Cristo, fíjese, Amenhotep, el hermano, Amenhotep es uno de los nombres de Amenofis, pero no dice cuál. Hubo al menos cuatro Amenhotep, o Amenofis, que era el nombre en griego, ¿no? Era la traducción. Amenofis IV fue el famoso rey hereje, aquel que abolió la religión de Amón y se convirtió a una religión monoteísta, la religión de Atón. Bueno, uno de estos construyó los colosos de Nemón, de los cuales usted habrá oído hablar. Nemón era un rey de Etiopía y había una estatua de Nemón que emitía, según parece, sonido, un sonido, cuando lo iluminaban los rayos del sol al amanecer. Algunos dicen que no era por los rayos del sol que chiflaba, sino por un cierto vientito que al pasar por unos orificios que tenía la estatua producía un chiflido. Entonces así. Recuerdo una historia extraordinaria de unos invasores de la Tierra que para conquistar el mundo y destruir nuestra civilización hacen un agujero en medio de la Tierra. Y como la Tierra gira, cuando el aire pasaba en medio del agujero chiflaba y el silbido molestaba a la raza humana a punto tal que se rinde. Bueno, de este modo chiflaban los colosos de Nemón. En el año 500 antes de Cristo, Qin Shi Huangdi en China inventó una urraca voladora de madera y bambú. También inventó un caballo de madera que saltaba. Mira vos, allá por el 400, Archítar de Tarento, Tarento es el golfo que está en la bota de Italia. Si usted quisiera limpiar de barro la bota italiana, la limpiaría exactamente en el golfo de Tarento. Bueno, allí Archítar construyó un pichón de madera, un pichone de madera, que parece que gracias a la acción de una agüita giraba continuamente. Dije un rotor y debía haber dicho un ratón, que tenía un rotor que lo hacía girar, ¿no? En el 206 antes de Cristo fue enterrado el tesoro de Shi Huangdi. Shi Huangdi no era otro que aquel emperador chino que declaró que abolía el pasado, y que él era el primer emperador, desde luego había muchísimos antes, pero al abolir el pasado él quedaba como primero. Fue el que ordenó la construcción de la muralla china, fue el que ordenó que se quemaran todos los libros, y fue aquel que tenía tanto miedo a la muerte que se había hecho construir 365 habitaciones y dormía cada día en una diferente para que la muerte no pudiera encontrarlo. Había también una prefabricada para los años bisiestos. Este Shi Huangdi tenía ustedes ven en los documentales, se ve, todavía están librando de tierra la tumba de Siguantí, que es un túmulo donde hay infinidad de soldados de terracota.
Sí, los guerreros
estaban terracotas. Desenterrando en 1950 y tanto. Y hay allí una orquesta mecánica de muñecos que parece que hacían la delicia del emperador. El tipo, en vez de traerse la orquesta de Arolas, que era un cuarteto, tenía una orquesta mecánica. En el año 770, ya después de Cristo, el sabio Yang Gulian construyó un mono que pedía limosna, un mono mecánico que pedía limosna. Extendía las manos y decía, limosna, limosna, pero en chino. Que no sé cómo se dice. Creo que Yang Gulian. Y cuando recibía la limosna, la guardaba en una bolsa. Era carísimo, lástima, porque aquellos que podían sacarle utilidad eran los más pobres. Han Ching-ho construyó un gato de madera que cazaba ratas. No se sabe si estas ratas que cazaba también eran de madera.
Lo más probable.
De Alberto Magno, aquel famoso mago, se cuenta que tuvo un sirviente mecánico. No un sirviente mecánico de profesión, sino que tuvo como sirviente un autómata. Y también decían que Roger Bacon creó una cabeza parlante y que nuestro amigo Descartes inventó un autómata al que se refería como mi hijo Francine. Leonardo da Vinci sería todavía mejor, hizo un león automático para el rey de Francia, Francisco I, en cuya corte estuvo hasta su muerte, ¿no? Para aquel rey amigo nuestro, Francisco I de Valois, un verdadero atorrante, ¿no? Bueno, ¿qué fue que le hizo?
Un león.
Un león. Uno de los más célebres constructores de autómata fue Jacques de Vaucanson. Hizo un pato de cobre que bebía, comía, graznaba, chapoteaba en el agua y digería su comida.
¡Oh! Eso sí.
Mucho más que el pato de verdad.
Y que el gato de madera.
También inventó un flautista y un tamborilero, pero esto ya en 1738. El flautista en realidad era un mecanismo de aire que provocaba el movimiento de dedos y manos del muñeco. Había unos hermanos, los Meillardet, que eran Henri, Jean-David, Julien y Jacques, y fueron expertos en autómatas. A principios del siglo XIX construyeron, por ejemplo, un escritor dibujante que tenía forma de niño arrodillado con un lápiz en la mano y que escribía en inglés y francés y dibujaba paisajes. ¡Qué extraordinario! Es mejor que tener un hijo, casi. Edison, el famoso Edison, construyó en 1891 una muñeca que hablaba muchísimo, como las que hay ahora probablemente con eso. Edison inventó un cilindro que parecía antecesor de los discos actuales. Probablemente la muñeca tuviese un cilindro. Terminamos contando algo que sucedió en la China cuando la visitaron los jesuitas. El emperador Qianlong de la dinastía Manchú, es decir, que no eran del todo chinos, eran de Manchuria, era un apasionado por las fuentes, no por las fuentes de ravioles, sino por las fuentes de agua, ¿no? Con la presencia de los jesuitas en su corte aparecieron en la China por primera vez esas fuentes en las que peces, pájaros y otras figuras escupen agua. Eso que está el tipo de acá, y le sale agua por este o aquel orificio. Entusiasmado por aquellas demostraciones de sus invitados jesuitas, Qianlong les pidió que inventaran para él animales artificiales. Le dijo en perfecto chino, inventen para mí animales artificiales. Usted le no inventar animales artificiales, usted le morir. Dijo amenazante. Y de eso se encargó el jesuita Tibol. Le construyó un león autómata de tamaño natural. Oh, caramba. Un día en el que el emperador paseaba por sus jardines, los jesuitas pusieron el mecanismo en marcha y el león corrió al encuentro de Qianlong, quien por supuesto salió rajando como alma que lleva el diablo, y ordenó a su guardia que detuviera a la bestia. Una vez aclarado el asunto y perdido el miedo del emperador, se construyó también un tigre para su beneplácito. Pero pronto los animales mecánicos aburrieron a Qianlong. Ya se sabe que los emperadores chinos son aburridizos. Y entonces el Hijo del Cielo ordenó que se le construyera un hombre mecánico. Hago la misma aclaración anterior. Thibault se encargó una vez más del trabajo. Parece que el emperador iba todos los días al taller a ver cómo avanzaba la tarea. Después de un año el trabajo estuvo terminado, pero Qianlong no quedó satisfecho. Parece que el autómata solo se movía en línea recta y los paseos que el emperador daba con ese ingenio eran absolutamente insatisfactorios. Entonces, malhumorado, Qianlong echó a los jesuitas del palacio. Ya no pudieron regresar, motivo por el cual la religión católica no prosperó en la China. Todo por culpa de un autómata mal construido.
Que andaba derecho.
Que andaba solamente para allá, como quien baila el paso doble. Yo he conocido bailarines de paso doble que no saben doblar. Que encaran para allá y cuando llegan, calculan, se ponen en la punta. Un paso doble les dura todo el salón.
Claro.
Entonces, cuando termina el paso doble, se dan vuelta y vienen para acá. Así. Bien. Tampoco los jesuitas obtuvieron el apoyo europeo para seguir con sus prácticas heterodoxas de conversión, a saber, construir ratas mecánicas para que uno se convierta al cristianismo. Entonces ya no hubo tantos autómatas. O mejor dicho, sí los hubo, pero... En la época actual, que es la nuestra, la época de los autómatas y los muñecos mecánicos y demás maravillas. Dicen que en Bizancio había también una especie de tradición, yo esto lo sabía pero me lo olvidé, cierto interés de algunos emperadores por animales de metal o pájaros que cantaban. Bueno, lo que nunca se explica, insisto, es cómo llegaban al movimiento, pero parece que el contrapeso era una cuestión principalísima. Después, claro, la invención de la cuerda,
claro.
Es decir, la tensión de resortes y metales que luego iban recuperando de a poco su laxitud y de este modo generaban movimiento, ¿no? También hay algunas formas que son anteriores a los motores de vapor y combustión, que son los molinos que aprovechan el movimiento del agua o del aire, ¿no? Pero tal como sucede con el pensamiento infantil, la descripción de todo autómata histórico presenta siempre un misterio, el misterio de cómo funcionaba. No estaba previsto decirlo. No es que no lo decían por torpeza. Consideraban que era del peor gusto decirlo.
Claro, como develar el secreto, quizás.
El secreto de un mago.
Claro, como develar el secreto de un mago.
Hemos ido a ver a David Copperfield y observamos cómo maravillosamente un señor que estaba oculto en un cajón aparece. Bueno, no es la manera, hay que suspender la incredulidad para disfrutar de esto, ¿no? Bueno, ¿a quién dedicar esto? No lo sé. Esta historia sobre autómatas, muñecos, etcétera, ¿no? Bien, es curioso, cada vez que uno piensa en un autómata, piensa en alguien que lo maneja. Es siempre la idea de una ajena voluntad, ¿no? Lo mismo que el títere o que el muñeco.
Sí, o la marioneta.
Uno piensa que esa mecanicidad del autómata está calculada por alguien. Y la metáfora es casi obligatoria, ¿no? La analogía. No seremos nosotros, etcétera, etcétera.
Claro.
Muñecos o autómatas o marionetas o títeres en manos de un titiritero, etcétera, 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 etcétera. Pero es así. Lo peor de esa analogía es que contiene en sí misma, como una contaminación, la idea de que uno es el primero a quien se le ocurre. Entonces, no puede menos que decir. Así que al que se le ocurra cuando hablan de un muñeco que quizá a los humanos, etcétera, que no lo diga.
El muñeco Madurga se lo puede decir.
El muñeco Madurga también, que toda la vida creyó que otras voluntades con mayúscula, le manejaban la vida.
Claro.
Tenía esa desagradable.
Por lo menos las piernas.
Desagradable o agradable sensación. Algunos prefieren esa sensación que, antes que nada, elude responsabilidad.
Claro.
¿No? Aquel que cree que alguien lo maneja, finalmente no es culpable de nada.
Está bueno echarle la culpa a titiritero,
sí,
¿no?
Sí, claro, sí, que es mi destino. Claro. Así, algunos acusados que eran deterministas se defendían ante los jueces. ¿Qué puedo hacer, señor juez? Estaba escrito que yo fuera criminal. Y el juez contestaba, ¿qué puedo hacer, señor criminal? Estaba escrito que yo fuera juez y que lo condenara a la horca. Claro. Escucharemos una canción que mucho escuchamos aquí, quise decir, sin conseguirlo, que la habíamos oído hace poco. Se llama Muñecos y escucharemos la interpretación de quien a lo mejor estará mañana junto a nosotros en La Plata, Ruth Attaguile, con el trío de Fernando Marsán. Adelante.
Muñecos humildes del viejo viñol, héroes de mi niñez, el hada, el guerrero, la dama, el traidor, mis amigos de ayer. Muñecos que cantan y saben bailar y hablan a veces de amor, y a veces su corazón se deshace de tanto llorar. El tiempo pasa, la niñez se alejó, y los muñecos van perdiendo el color. Pobres almitas que no tienen edad, nos mueve como en un viñol, teatro de la ilusión. Los hilos del alma los tira al compás, en destino jugar. Reímos, cantamos, lloramos de amor, tras de la felicidad. Los hombres muñecos son quienes hacen la fatalidad.
Escuchábamos en La Venganza Será Terrible, Muñecos, interpretada por Ruth Attaguile.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra casa al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendaroca.com.ar. Envía casa al 10011 y participa por increíbles premios que Viviendas Roca te regala. Consulta el reglamento del juego de entretenimiento trivia. Ganate una casa en www.10mobile.com.
En C5N vos también nos informás. 5555-0005. En C5N vos sos noticias. 5555-0005, el número de la central de noticias de C5N. 5555-0005. C5N, todo el tiempo, todas las noticias.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Hablando de muñecos, todos recordamos a Lili I Love, aquella canción de la película, ¿no, Lili? Vamos a tocar en otro tono para poder cantar.
Ay, Lili, ay, Lili, ay, no. I live it, I live it, I love, I love. I live it, I live it, I love. I live it, I live it, I love, I love. I live it, I live it, I love.
Qué lindo, ¿verdad? Con Mel Ferrer. Sí. Y allí debutaba Leslie Caón. Y después fue estrella de Hollywood. Pero entonces era una francesita, medio pegucha. Que sí, 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 sí. Pero, ¿cómo me gustaba esa película cuando era chico? Sí, me parece que me gustaba como me siguen gustando algunas cosas. Me ponía triste y me gustaba.
Claro.
Y eso es el arte.
Claro.
El arte no es que te pones contento. Ese es un cumpleaños.
Ella tenía diálogos con los muñecos.
Con los muñecos, ella creía que los muñecos le hablaban a ella. Sí. Y en realidad era Mel Ferrer,
sí, claro,
el marido de Audrey Hepburn,
sí,
que se escondía y le manejaba los
muñecos. Tenían un poco de cara diabólica algunos muñequitos.
Sí, como todos los muñecos.
Sí, verdad.
Todos los muñecos tienen cara diabólica. Yo no tengo ni un muñeco, iba a decir algo terrible, ni un muñeco en mi pieza porque me dan miedo. Sí. Es como
como
ese de la película, ese.
De verdad, me acuerdo.
Bueno, hay mensajes de los oyentes.
Muchísimos, Alejandro.
¡Viva el León de Francia! No está, porque estaba, la gente estaba un poco
distraída, yo creo que se prueba de nuevo.
Y resignada, sí, al régimen imperante.
Sí, sí. ¿Quiere darles una segunda oportunidad, Alejandro? Dejámosla.
¡Viva el León de Francia! Ah, tiranos temblad,
Alejandro, ¿podés enviar saludos a la gente de Santa Fe que te sigue siempre?
De ningún modo.
Si podés complacerlos.
Y sí, señor. Le mandamos saludos a la gente de Santa Fe, que no dejen de faltar mañana a la función de Cabernet, que ahora mismo vamos a averiguar dónde es, en el Festival de Jazz.
Exactamente, de Santa Fe. Y bueno, piden la peineta, pero para el maestro, digamos,
¿no? Esta es la introducción, mirá qué linda. Bueno, señor.
Qué bien la introducción, la que recordó, maestro.
Dale.
Estimado Lina, soy Guillermo de Montevideo. Te sigo habitualmente por la radio, pero hoy puedo disfrutar el programa en vivo junto a mi familia. Te pido que envíes un saludo para Joaquín, que se quedó en Montevideo. También te pido saludar a Tina, a Rodo, a Agustín, a Gustavo, a María, a Paula y a Gastón. Un abrazo.
Sí, somos miles.
Hasta cualquier momento, dice.
Venimos desde Córdoba porque no podíamos escucharlo. ¿Cómo? Escuchen la 88.5. ¿Cómo se llama?
Y no compre más computadora.
Eso. Salude, por favor, a Pau, que es una gran fanática de usted. Cariñosamente, Julieta, Juan e Ingrid. ¿A dónde están Julieta, Juan e Ingrid?
Hey.
¿Cuál es e Ingrid? Hola, Ingrid.
Lolita, la semana pasada vinimos por primera vez. Hoy trajimos al nene. ¿Lo podría saludar Ismael y Gladys?
Hola, nene, ¿dónde estás? Allá.
Es grande, nene.
Muchacho ya que...
¿Cómo creció?
Muchacho es vive.
Sí, muchacho que ya pela las naranjas solas.
Claro. Qué miedito nos dio.
A ver, Pollón.
Ale, vine caminando desde Tucumán para verte. Lo mínimo que merezco es un beso. Puede ser, saluda a Juli, que me acompañó, y a María José, que se quedó en Tucumán.
Está.
Chechu es.
Chechu. Ha venido, efectivamente, caminando, como se nota en las botas que están llenas del polvo del camino. Muchas gracias. Querido negro, estuve pensando qué escribirte en este mensaje, pero como nunca los lees, etcétera. Dice Julián y Manuel de Lanús.
Alejandro, por favor, ahora que no te escucha nadie más que yo, ¿podría decirme cuál es tu método para satisfacer a cada una de tus novias y a todas ellas?
Ah, no sé, habría que preguntarles a ellas que en dónde le ven la gracia.
Dice que paga en patacones, lo que sea.
Claro, porque por ahí uno cree que lo quieren por razones que no son las correctas.
Claro.
Somos de los toldos, como yo, venimos a escuchar su programa. Dígale a nuestras madres que estamos bien, dicen Luciano y Gabriel. Bueno, están bien,
Están bien. Alejandro, José Luis se pregunta si le gusta Silvio Rodríguez.
Se pregunta si a él le gusta Silvio Rodríguez.
Sí.
¿Y qué se contesta?
Parece que sí, porque dice que es fanático y hace una repregunta sobre si...
¿A mí me la hace o a él? Sí. Se la voy a hacer a él mismo.
No, no, no. La primera pregunta era él, la repregunta era sobre si a Alejandro Dolina le gusta Silvio Rodríguez.
Es lo que me pregunto todo el tiempo. Negro somos Juan y Alejandro de San Pedro de Jujuy. Hicimos 1600 kilómetros, etcétera. Te escucho por internet todas las noches. No, ahora bien puede escuchar por la FM de Córdoba, en Jujuy.
Claro.
Claro. Juan y Ale, bueno.
Un saludo muy especial para mi amiga de Comodoro Rivadavia, Chubut, mi gran amigo Marcelo Soto, fanática total y fiel de un grande Comodolina. Esa amiga que me manda mensajitos mientras duermo hasta que logra dormirse al final del programa. Por favor, Marcela, escribime de día. Un beso, tu amigo Diego.
Etcétera.
Etcétera.
No me Enrique, para Patricia dice, cuando en un bosque... Sí, cuando en un bosque un hombre habla solo, sin una mujer, sigue sin tener razón, está bien, dice José Enrique. Nietzsche decía que cuando una explosión ocurría en un bosque, por ejemplo, si no había nadie, no se oía. Claro, y tenía toda la razón.
Claro. Somos Anita, Fito y dos Sofías. Queremos mandarle saludos a Sara, Claudio y Valeria, por supuesto. Estamos muy contentos de estar acá. Cantanos Claudinette,
es una de Enrique Delfino. Negro, vamos a cumplir nuestra cuarta semana viniendo a verte. Mañana nos van a echar a los tres, dice, por llegar tarde los viernes, etcétera. ¿Quiénes son? Saludos. Pero no firman, piden capullo de Alelí, etcétera. ¿Dónde están? Allá están. Hola, ¿qué tal? Bueno.
Marta de la Plata, con respecto al andar del caballo peruano, se llama, creo leer, pazuco.
Pazuco, sí, pazuco.
Y consta de mover las cuatro patas al mismo tiempo.
¿Cómo era? Tocar entre los papeles.
Sí, yo sé.
La gente dirá cómo se equivoca este.
No, claro.
Es un poco enojoso.
Claro. El caballo amlador se llama.
Flavia, les pido un favor enorme. ¿Pueden saludar a Sebastián? Hace mucho tiempo que no lo veo y sé que me extraña mucho.
¿Estás segura?
Ella está segurísima.
¿A quién? ¿Cómo se llama el tipo? ¿Sebastián?
Sí.
¿Y qué tenemos que hacer nosotros?
Tenemos que saludarlo porque hace mucho tiempo que ella no lo ve y está convencidísima que Sebastián la extraña mucho a Flavia.
Ni siquiera se da cuenta de que es mucho el tiempo que hace.
No. Yo creo que Flavia... ¿Qué Flavia debe estar preguntando?
Sí, o si no, no le parece que hace mucho.
Claro.
¿Cómo si la vi? ¿Cuánto hará? Piensa. Y 2 años. Han venido, hablando de tiempo psicológico, las personas del noticiero. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en todo el país, en Buenos Aires 19 grados 4 décimas la temperatura. Está circunscripto el incendio en el supermercado de Avellaneda. No obstante, el fuego no está apagado, lo informó el jefe de bomberos de Avellaneda, Raúl Sanasi.
Está controlado, hemos cortado todo tipo de propagación que reinaba a piso superior. El incendio se trata en sí de un galpón de aproximadamente 500 metros cuadrados, en el cual es un depósito de un hipermercado mayorista que tenían mercadería varias, desde comestible a combustible, llámese aerosoles y demás. Hubo un cierto grado de riesgo al principio, cuando empezaron a detonar los aerosoles por efecto de la temperatura y el efecto del fuego, pero una vez controlado el incendio ya no hay riesgo.
Reiteramos, murió el descubridor de Diego Armando Maradona. Francis Cornejo tenía 76 años y estaba internado desde hacía varios días. Los allegados aseguran que el exfutbolista estaba distanciado con el hacedor de cracks deportivos. El velatorio de Francis Cornejo se realiza desde las 9 en el Club Argentino Juniors, donde estaba trabajando hasta el momento de enfermarse. Será inhumado mañana a las 9. La provincia lanzó un plan de obras de agua potable. beneficiará a 500.000 bonaerenses, fue en la reunión que mantuvo el gobernador Daniel Scioli con un centenar de intendentes. El mandatario insistió en que su administración va a atender las necesidades de cada rincón de la provincia. En Buenos Aires, 19 grados 4 décimas, la temperatura, la humedad del 86%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10, la radio. La radio. Estás escuchando. La venganza será terrible.
Aeropuertos Argentina 2000. Si estás orgulloso, vamos bien.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559 4829-9317.
Me duele mucho, mucho la cabeza. Me duele mucho, mucho la cabeza.
Sacate de la cabeza ese dolor de cabeza con Cefalex Venta Libre, que tiene dexibuprofeno, la parte efectiva del ibuprofeno. Probá con Cefalex Venta Libre de Bagó.
Con Cefalex yo tuve una sorpresa. No tengo más dolor en la cabeza.
Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra CASA al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendasroca.com.ar. Envía CASA al 10011 y participa por increíbles premios que Vivienda Roca te regala. Consultar reglamento del juego de entretenimiento trivia. Ganate una casa en www.10mobile.com.
Mail dolina@infobae.com.
Seguimos en La Venganza Será Terrible. Quedaron algunos mensajes que dejaremos para más adelante.
Sí, señor. Y ahora, el ama de casa me tiene harto o... todos los comerciantes se abusan de mí.
Sí.
Tiene muchos nombres esta sección.
Sí.
Estoy harta de que me timen. Ay, qué desgraciada soy. Mi marido me tiene podrida, etcétera. Consejos para comprar mejor.
Oh.
Ay, todos los no. Todos los no. No, no. No compren carnicerías que tengan luces de colores.
Ah, porque son cabaret, no carnicerías. Claro. Sí.
Carne hay. Aclaré.
Depende de lo que claro, vaya a buscar también, ¿no?
Claro, ¿qué confunde una carnicería con el carnaval carioca?
Claro.
Dice, no, tampoco en aquellas carnicerías cuyas paredes estén pintadas de color rojo. Lo dicho.
Sí. Claro. Pero o sea, es una que, cuestión de cábala de la gente.
No, dice, porque yo pensé que era por eso, porque daba mala suerte. No. Dan a la carne un color que no es real.
Claro, resaltan el rojo.
Claro, claro, cuando ya la carne se ha puesto, sí, hay verde.
Hay verde, exactamente.
Y sin embargo, usted la ve roja porque...
Porque está todo
de color,
la lamparita roja.
Los celofanes que le ponen, sí, alrededor de las lamparitas. Como esos bulines de... de conductores de camionetas que han progresado de golpe, sí, y se alquilan un bulín con flexiplas,
sí,
y lámparas colgadas del techo con un celofán alrededor, y te entra, usted mina, entra y ve todo colorado y dice, caramba, me entregaré.
Me entregaré, pero nunca le compraré un bife de costilla.
No, no. Otro no. No adquiera productos lácteos que no tengan la fecha del día.
¿Del día de qué?
Del día, un calendario.
¿Un cumpleaños o algo?
No, del día en que fueron ordeñadas. Este producto lácteo fue ordeñado,
sí,
el 25 de mayo de 1810.
Claro. y tenemos el nombre del campo. ¿Usted
mira
la
fecha?
Yo siempre mira
la fecha. Y vio que cada vez la hacen más chiquita, para mí algo raro hay, ¿eh?
Sí, señor, porque las señoras mayores no ven nada, entonces claro. Dice, ay, ¿qué va a ser? Ya sí. No veo como antes.
Me lo tomo igual.
Me lo tomo igual, total.
Ya he vivido tanto.
Yo a todo le miro la fecha, incluso cuando compro ponerle un traje.
Ajá. No, pero ¿cómo?
Y para saber si está la moda. Entonces, mire, dice, eso es lo que se está usando. Y mira la fecha y dice, 6 de abril de 1960.
Claro.
Y le 70. Y le venden pantalón Oxford de esos que usaba Ricardo Baulero.
Claro. Lo saco con solapa bien ancha.
En la botella de leche, ¿se acuerda, Alejandro, que venía una tapita plateada que tenía la fecha? Y ahí era muy fácil de...
Algunos comerciantes inescrupulosos que yo he conocido tenían un aparato que yo he visto que borraba la fecha vieja y la cambiaba por una nueva.
Y así se iba muriendo
gente del barrio. La leche nunca se pudría.
Pues la leche se convence de solo ver la fecha.
Claro,
¿no?
La leche es lo que pudre el microbio. ¿Y el microbio qué hace para ver?
Claro.
Mira la fecha.
Claro, dice, todavía no.
Claro.
Todavía no la pudro. Ya,
cuando falta un día el microbio se va poniendo en puerta.
Claro.
Está preparando así en acecho y cuando llega el día de vencimiento, ¡pah! Se manda adentro.
Claro.
Y te agarras un botulismo de padre y señor nuevo.
La culebrilla, claro.
Sí, señor. Bueno, otra cosa que no. No adquiera huevos cascados. Huevos rotos, ¿no?
Y porque se le va a caer, se van a chorrear.
Se le van a chorrear los huevos cascados, señora. El viejo chiste, ¿no? ¿Cuánto valen los huevos? Bueno, sano, 10 pesos, roto 5. Rómpame media docena. Humor explicado.
Bueno,
otros no. No compre chorizo, señora.
¿Por
en
qué?
General, no compre chorizo.
¿Pero por qué decía?
Ah, no, dice. No compre chorizos que indiquen, que señalan.
Ah, los chorizos.
Un chorizo va a indicar. Yo nunca, para indicar si usa el dedo índice.
No, hay gente que indica con los chorizos. Dice, es para allá. Ya,
¿me puede indicar la calle Cuchacucha?
Sí, siga chorizo.
Sacó un chorizo del bolsillo y dice, para allá, señora. Incluso.
Porque hay gente que tiene el dedo, Alejandro, medio torcido y no quiere confundir. En cambio, el chorizo no. No, el chorizo
y
bien.
También hay algunos carteles en algunos clubes que dicen salida. En vez de un dedo hay un chorizo. Nene, no se señala con el chorizo.
Y si no quiere perderse, salga con un chorizo.
Claro,
en el bolsillo,
para
¿no?
señalar, sí. Verdaderamente. En cualquier caso, no compre chorizos que indiquen alguna proporción de carne de cerdo. No es verdad. ¿Cómo no es verdad?
No,
que esto es un método de la Inquisición.
Claro.
Si un chorizo dice
que no es de,
que de carne de chancho, es mentira. Directamente porque sí. ¿En qué consiste la mentira? En que un chorizo tenga carne de chancho.
Exactamente.
Eso es mentira.
Sí.
¿Por qué es mentira?
No entiendo. Y si tiene carne de chancho adentro, ¿qué hacemos? Esa sería
la pregunta. Pero debe ser porque no es posible
que tenga...
que meterle carne de chancho adentro al chorizo. Y alguna... La carne de chancho sale automáticamente.
El chorizo, Alejandro, es...
Sí, digamos, ¿qué tal?
No, que, no es otra cosa, el chorizo, que un recipiente donde uno puede poner lo que quiera.
Carne en calceta.
Exactamente.
Que la coma tiene la meta, decían los...
Exactamente.
Los españoles...
Usted bien sabe cómo se hace el chorizo.
Claro, rellenar un... que lo hace, ¿no?
Claro.
Bien.
O sea, le podríamos poner pastillas de menta, si quisiéramos saber.
Pues nosotros tenemos con el señor una fábrica de chorizos.
¿De distintas variedades?
De distintas variedades.
Ah, el chorizo que quiera.
Qué interesante, porque yo tengo un asado, y lo que me sucede es que mi familia viene habitualmente y me dicen todo el tiempo que es tan aburrido que yo hago una tirita de asado, entre otras cosas, digamos, ¿no? Hago una tirita de asado, un poquito vacío, me están pidiendo innovar el asado.
Lo que tenemos, digo que... es interesante. Son los famosos chorizos vegetarianos del doctor Cormillot.
¿Y en qué consisten, digamos? Bien
en vez de ser tripa,
¿sí?
Esto es directamente plástico, ¿no?
Ajá.
Nylon
mucho más sano.
Plavinil.
Y adentro, hombre, espinaca.
Sí, ponemos espinaca, arroz integral.
Pero es un asco. Es...
Ah, bueno, sí. Es un asco. Pero es justamente, es para vegetarianos.
Pero el ser vegetariano no quiere decir que yo tenga mal gusto. Pero estoy podrido de ir a lugares donde venden productos vegetarianos.
Acá, por ejemplo.
Exactamente. ¿Qué? Y estoy buscando un lugar donde haya productos vegetarianos que tengan sabor. Que sea
no, sí, justamente el vegetariano es el que no desea el sabor. Por eso se hace vegetariano, porque es como una forma de ascesis. Son las sectas, así como algunos se hacen ermitaños, se van a una cueva en el medio de la Tebaida.
Hay otro que come otro la galleta, se hacen... la galleta es estergopor,
claro, y otros se hacen vegetarianos.
Pero no
entonces renuncian al gusto, al halago del gusto.
Claro.
¿Entiendes? Tenemos, mire, tenemos toda clase de cosas sin gusto. Mire, estas tortas de nada.
Encima
de cero calorías.
Pero encima son un poco...
Tienen gusto a nada.
Pero aparte, discúlpeme, pero son un poco sádicos ustedes. Porque tienen una forma de chocolate preciosa.
Efectivamente. E incluso, mire, este tiene forma de chorizo.
Sí.
Y es nada. Es el famoso chorizo virtual. ¿Usted cree que se lo está comiendo, pero no?
No.
Bien, disculpe, voy a continuar con esto de los no.
Sí.
Señora, no adquiera pescados o mariscos. Ah, no, sin H. No adquiera pescados o mariscos si no están en heladera o en piletas revestidas de azulejos.
Nadando.
Claro, yo los compro en el club.
Claro.
Los pescados o mariscos.
Claro.
Le digo, ¿tiene pescados o mariscos? Y este señor es un pescador que le tuvimos que alquilar la pileta en el club porque no lo podemos mantener, el club tiene pocos socios, la pileta tiene mucho mantenimiento. Entonces le permitimos a este señor que tenga pescados o mariscos dentro de la pileta, sobrenadando entre las patas de nuestros asociados.
Claro.
Entonces usted va y le pide, deme un kilo de pescado o marisco.
Claro.
Y el tipo con un medio mundo va cazando y mire... Casi un besugo.
¿Quiere besugo?
Dice, no, soy yo, dice el tipo.
Se alimenta. Que se me cayó la
claro, es una ojota. Pero está bien, ¿eh?
En está bien.
Club, tuvimos que hacer eso. El señor es el secretario del club y yo soy
tuvimos
el secretario.
Que hacer, y aparte los peces se alimentan de los mismos nadadores. Claro, que
¿qué peces tiene? ¿Tiene tiburones ustedes?
Tenemos peces que al principio son un poco exigentes, pero después ya sabe cómo es.
Claro.
Al quinto día que no le tiramos nada, se come lo que cae.
Y
bueno, este hombre vende pescados. Uh-huh. Y tenemos en la otra punta de la pileta,
¿sí?
Tenemos una pequeña parrilla. Y ahí sí el famoso chorizo, ¿no?
Y directamente usted saca, por ejemplo, el pescado y lo puede hacer en esa parrilla, lo puede
en
cocinar.
En esa parrilla usted se le hace cocinar. Hay que tener cuidado, le decimos, pero es un poco difícil. Pero a la gente se le cae el chorizo al agua.
Sí.
Porque
está muy pegada al borde la parrilla.
No, la parrilla está dentro de la pileta.
¿Adentro?
Claro, usted come sentado, hay un mostrador.
Sí.
Usted se sienta en unos bancos, adentro del agua hasta la cintura. Y ahí se come un sándwich de chorizo tranquilamente,
no, no
sin salir de la pileta.
Es muy novedoso.
Pero le hace mal, porque hay que esperar cierta cantidad de tiempo.
No, señor, le hace bárbaro. Lo único que por ahí se le cae, qué sé yo, un pedazo de pan.
Un chimichurri.
Un chorizo ha sucedido.
¿Y lo buscan?
Sí, se ponen las antiparras.
La gente juega, sí, sea.
Claro, porque...
Es un juego para la colonia, para los chicos,
se
¿no?
Se me cayó el chorizo, Enrique, buscame. Dice, ¿es este? No, dice...
Pero ustedes han... Discúlpeme... La verdad, el club se había fundado para otra cosa, con otros fines. Ustedes, desde que ustedes son directivos de este club, desvirtuaron prácticamente todo.
Señor, ¿quién construyó la pileta? Nosotros.
Nosotros.
Nosotros la construimos. Hay errores hubo. ¿No es cierto que el trampolín apunte para el lado del buffet? Es un error. Del arquitecto
Bolastegui.
¿Cómo se llama el arquitecto?
Vino el arquitecto Bolastegui y... Porque la pileta la hicieron primero, después vino el arquitecto para hacer el...
Hicieron primero el trampolín.
¿Qué
hicieron?
Un trampolín bárbaro, pero...
De tres
cuando
pisos.
Se tiró el primero fue a parar arriba el techo del buffet.
Por eso le digo, la verdad que no ha sido muy cuidadoso con la que
tiene
la cancha de básquet, la cancha de
manos en un plato, señor,
sí,
etcétera.
Sí.
Sí, ¿usted va a entrar a la pileta?
Y yo tenía ganas de
¿y va a tener que... ¿Tiene el carnet de pileta al día?
Sí, me quise hacer la revisación. Me tengo que hacer la revisación.
Tenemos que hacer, sí, señor. Se la hacemos nosotros en persona.
¿Ustedes mismos?
Sí.
Pero discúlpeme, a mí me gustaría que sea un profesional. Yo tengo cierto...
Yo soy profesional, soy arquitecto, señor.
Yo tengo ciertos pudores.
Ajá.
Entonces, usted... ¿Qué me va a pedir?
Lamentablemente, acá tenemos que observar que usted no tenga ninguna enfermedad.
Claro, hongos.
Sí, lo que sea.
¿Qué me pregunte? Yo tengo hongos. Está la pileta llena de chorizo, no, de pedazo, señor, de pan.
No entiendo. No dura mucho porque los sábalos que andan por ahí se lo lastran. Pero tenemos que tener, porque para nosotros lo principal es la higiene.
La higiene fundamental.
Nuestra campaña para las elecciones internas fue higiene y pulcritud.
Sí.
Higiene especialmente. I, J, I.
¿Y cuánto me va a durar la revisación?
Y la revisación, primero le hacemos una tomografía computada. Que tenemos un arreglo con el sanatorio de enfrente.
Sí.
Que vamos calzados con cada uno que le mandamos.
Ajá. Ah, tengo que pagar.
Sí, eso lo paga usted, naturalmente, ¿no?
Pero con
que nos manda la tomografía, después análisis de sangre.
Pero es mucho. Y
lo metemos adentro a una resonancia magnética a ver qué tiene en la cabeza.
Yo quiero nadar nada más.
Mire si usted está loco. Que viene ahí, lo agarra uno del pescuezo y lo ahoga.
No, no puede matar a usted.
Eso sale en la resonancia.
¿Y usted cree que porque me haga una resonancia va a salir si yo voy a ahogar o no?
Sí, sale, que está loco, me dijo Rolóname. Que te haces una resonancia y ves ahí como un manchón, que todas unas cositas así, que es la locura, que se mueven de acá.
Sí.
Está loco este.
Y hay profesor, porque yo le confieso que...
¿No sabe nadar usted?
No sé nadar.
Ah, sí, bueno, tenemos... bañero y profesor de natación también.
Claro, y por ejemplo puedo andar por esos carriles
No, el profesor de natación no trabaja en la pileta, trabaja en el salón de actos. Hasta el primer mes es en el salón de actos.
¿Y pero qué?
Para que no se nos ahoguen los novatos.
Ah, y se van rodando. ¿Cómo me enseña?
Se lo pone de panza en el piso,
sí.
Este profesor, y dice un movimiento, uno, dos, tres, cuatro, todo el mes.
La teoría, señor.
Toda la teoría.
Raro cuando
yo soy muy bueno para teoría, nada. La práctica no. Pero en teoría soy extraordinario.
Práctica.
10 en teoría y me ahogué en la práctica.
Me pareció extraño cuando venía que había como unos tablones puestos y había gente...
Gente, arriba. Que están, los ponemos arriba de los mismos tablones donde hacemos los asados,
sí.
Y mueven las manos así, y así lo tenemos 2-3 horas por día, sí, sí. Y por ahí un día lo tiramos a la pileta.
Así de golpe, ¿vale?
De golpe. El tipo se cree que está arriba del tablón y de golpe, porque le vendemos los ojos.
Ah.
Y de golpe se ve en el agua el tipo y sigue haciendo así y bueno, aprende.
Bueno, pero...
Si quiere hacer práctica de trampolín, puede.
No, le agradezco. Trampolín, no le agradezco.
Hicimos un concurso de saltos ornamentales.
Pero si el trampolín está para otro lado.
Y le pusimos 2 metros de arena. Para que no se rompieran los cuernos. Y... Ah, un concurso bárbaro.
¿Se anotó alguien?
Sí, se anotaron varios albañiles.
Ahora discúlpeme, si usted me va a hacer practicar afuera de la pileta, ¿por qué tengo que hacer la revisación ahora?
Ah, tiene razón, ¿no? Bueno, es por el dinero que vamos prendido nosotros con lo del sanatorio de enfrente, me había olvidado.
Tiene que traer la ropa reglamentaria también.
Sí, sí.
¿Tengo que traer gorro?
¿El qué?
¿Tengo que entrar con gorro?
Ah, entendí mal. Sí. Tiene que... Nosotros una vez fuimos a un hotel.
Yo se lo dije bien, ¿eh?
No, pero yo también entendía. Fuimos a un hotel con la venganza, iban todos. Y en la pileta se tenía que poner un gorro. Un gorro de nylon. Tengo una foto de Rolón con el gorro.
Le puede destruir la carrera con eso, ¿no?
Parece un aviador.
¿Pero por qué le hacen poner gorro a la pileta?
Porque si uno,
¿es el problema?
Si usted tiene piojos, señor, discúlpeme la expresión, ¿no? Después andan los piojos sobrenadando.
Pero porque yo tengo un gorro que van a quedar ahí apretados.
Se quedan apretados. El piojo cuando usted lo sujeta con un gorro entiende la señal.
Pero a mí me queda...
No, yo no sé si no era porque la... No sé por qué. Porque a la gente se le caía el pelo.
Los pelos.
Claro, claro, porque se le caía
la rejilla, sería, ¿no?
No, que la rejilla, los pelos sobrenadaban arriba de la vela, una asquerosidad. Tanta gente que se le caía el pelo, iba en todo ese hotel. Y entonces vos veías, por ahí sacar una foto para una postal, y en vez de ver una cosa azul, celeste, veía toda una cosa peluda. Sí. Ese hotel tal, ese pileta.
Se podía prácticamente caminar por arriba del agua.
Sí, podía caminar sobre el agua, como tantos de nosotros.
No la limpiaban, la rastrillaban.
Sí. La engominaban.
Claro. A los aniversarios del club, del hotel. Discúlpeme, ¿cada cuánto desagotan la pileta ustedes?
¿Cuánto hace que estamos acá nosotros?
No se olvide que tenemos los surubíes, tenemos...
No, es como desagotar el río Paraná, señor.
No es lo que...
La pileta es la pileta, llueve...
¿Y pero le echa cloro?
La gente se toma el agua, toda la naturaleza misma va haciendo el recambio. Claro.
¿No le echan cloro, le echan algún producto?
Vamos a echar cloro, señor.
Nosotros
antes le habíamos echado, le echamos tanto una vez que vino aquel ingeniero, que la gente salía blanquita de la pileta. Sí. Y yo vengo a tomar sol y estoy cada vez más blanco.
Claro. Mire, discúlpeme, a mí me parece un poco asqueroso, porque ahí están lavando los platos, porque...
Sí, bueno, ya les hemos dicho que tienen un horario para lavar los platos. No. Porque por ahí pasa usted y está el tipo con el estropajo.
Claro.
Y a mi señora la rayaron el otro día. La confundieron...
¿Pasaron la virulana por la espalda?
Sí, creyendo que era doncella.
Bueno, la verdad que no me convence mucho. Yo, la verdad que quisiera... Estoy pensando en irme a otro club. Estoy pensando en dejar de ser socio de la institución.
Este club, Defensores Unidos, es uno de los mejores clubs.
Pero mi hijo, por ejemplo, viene a practicar básquet. Y sí, sacaron los aros.
Sí, lamentablemente se afanaron los aros. Y tenemos muchos problemas con la asociación de básquet, que se queja que todos los partidos terminan 0-0. Se hicieron los aros, sí. Y entraron de noche en manos anónimas,
sí.
Y se afanaron los sextos. Y yo he visto esos mismos sextos.
¿En otro club?
En una fiambrería, que lo ponen para tirar los papeles.
Entonces fue el fiambrero.
Y posiblemente, pero yo no podemos acusar. Porque...
Son muy parecidos todos.
Pero discúlpeme, no puede hacer natación, no puede hacer básquet. El otro día vino, se quedó un ratito en el buffet y quiso jugar al ping-pong.
Sí.
¿A usted le parece que en esa cancha se puede jugar al ping-pong?
No, el problema es que hay una paleta sola. Y se la van pasando.
Claro, pero no llega.
Los partidos son horribles.
Al chinchón.
¿Usted viene estado del metegol?
No, lo peor del caso es que la mesa de ping-pong la están usando para buffet fra.
Sí.
Repito, buffet fra.
Sí.
Y entonces está lleno de platos con sándwiches. Usted juega al ping-pong, imagínese, se encaja en el paté.
No, le cae dentro una masa. Claro. Queda pegado. ¿Usted vio el estado del metegol?
No. Lo que me dijeron es que no hay más pelotita. Que usted mete la ficha y salen envoltura de alfajores.
Exactamente, chapita.
Que la gente es dañina acá, ¿no es cierto?
Pero hay un equipo completo y el otro equipo está...
¿No es cierto, de Mateo?
Sí.
Sí.
Acá se ve que son todos hinchas del mismo cuadro, porque hay un equipo que está completo en el metegol y en el otro
equipo están todos los jugadores, sí. Como algunos de la comisión directiva. Y en el billar se afanaron una bola.
Sí.
Se afanaron una bola y...
Y en el pool taparon los agujeros.
Taparon los agujeros, de basura, de tanto...
Sí.
¿Sabe qué? La escupí el mate. Le cambian la yerba al mate, le echan los agujeros del pool y ya...
Bueno, pero este club es un desastre. Ustedes son comisión directiva, discúlpeme.
Nosotros vamos a hacer un llamado a elecciones.
¿Y se van a presentar de nuevo?
Por supuesto.
¿Cómo?
Por supuesto.
¿Con qué eslogan se van a presentar ustedes, que son los peores del
mundo? Tenemos que limpiar el club. Bueno, últimas consideraciones de lo que no debe comprarse en el supermercado. ¿Cuánto falta para que venga lo del supermercado?
Pequeño, 2 minutos.
¿Sabes? Bueno, entonces, señora... No compre azúcar de primera calidad si su color no es blanco como el papel. Su color, señora. Es decir, para comprar azúcar de primera calidad, usted tiene que
tirar
tener
la pileta primero.
Una palidez,
claro,
enfermiza. Incluso el del supermercado no le va a vender el azúcar.
No, ni la va a dejar entrar.
Si usted no aparece ahí pálida y demacrada. No entendí esto. No adquiera pan rallado que no tenga rótulo.
No.
No, rótulo.
Que no tenga rótulo. Que no tenga roto.
No.
No, no, rótulo. Claro. Indicando su fabricante. Que diga, este pan rallado fue fabricado por el aserradero
Liniers.
¿Por qué?
No sabemos lo mejor.
Porque el pan rallado, mire, buenas sí, tardes, buenas soy tarde. El comisario Filippetti. Yo estoy investigando todo lo de la mafia del pan rallado.
Sí, hay una mafia.
Se están rallando el país, señor. Rayan todo y lo venden como pan rallado. Y hemos comprobado en una investigación de un laboratorio
sí.
que menos del 2% de lo que usted compra como pan rallado es pan rallado.
¿Pero con qué estoy haciendo las milanesas?
Con pedazo de corcho, tierra, podredumbre, óxido.
No le cambie de
pan. Aserrín, desde luego, ¿no? Aserrín principalmente. Aserrín principalmente.
La verdad que hay...
Tierra, gofio. La verdad que todo, rayan todo. Antes iban y rayaban el pan y ahora directamente todo. Mandan camiones y se junte todo. Sí. Pero que todo... Cualquier cosa la rayo.
Un mueble.
Un mueble, si tiene suerte. Un árbol, personas, perros. Entonces meten una máquina que lo raya todo y después le echan arriba un poco de pan rallado.
Para que dé color.
Para que dé color y usted le pone rico pan rallado y si se lo come. Y pero ya no tienen...
Es espantoso lo que me está diciendo.
Sí, sí, es espantoso. Muchas personas acá en el barrio han desaparecido y quién sabe...
Si no fueron
rayados. Encima de qué milanesas nos los hemos comido.
La verdad que no sé qué cocinar, estoy, no sé
no,
qué
no, comprar. Yo en este barrio la gente, ¿no es cierto?
Sí.
Aquí está esta señora.
Sí.
Señora, ¿usted compra pan rallado
no.
en lo de Colochini?
Sí, no.
No, no, no compra. ¿Digo que no compra?
Y
no,
lo compré ahora.
Ay, estamos cansadas del pan rallado que nos venden en este barrio.
Bueno, señora, pero yo me acabo de enterar por el inspector, yo no sabía que estaba pasando.
Es una corrupción que hay en este barrio. El otro día me lo querían rayar a mi marido.
Pero no sabía, yo
le digo, ya bastante rayado está, le digo. Ay, porque yo tengo cada salida de baño.
Bueno, señora, reemplácelo con otra, ¿por qué no las hace con harina las...?
Pues la harina es mucho peor, señor.
También hay corrupción.
La harina no es harina, es polvo de arroz.
Hay mafia también de la harina.
Hay la mafia de todo, acá en este barrio. Hay mafia de mafia, es todo.
Ya no se puede creer nada, no sé qué cocinar, no sé qué hacer, todo es no, todo es que...
Usted no será de las mafias de los que se quejan, ¿no?
No, yo estoy tratando de vender algún producto y me acabo de descubrir que prácticamente tengo todo contaminado.
No, sí, este barrio todo está contaminado, nómbreme algo.
Bueno, ya lo del pan dije, la fruta, la verdura...
Todo está contaminado.
El atún, las latas que son herméticas.
Las latas están todas oxidadas del lado de adentro, señor. El otro día un señor aquí, ¿no es cierto?
Sí, señor.
Se cortó con una lata de atún.
Oh.
¿Cuánto duró? Un minuto y quedó seco. Porque estaba oxidada la lata. Si usted se corta con una lata oxidada, señor,
sí.
Se muere. Se muere, ¿no es cierto?
Sí, señor.
Aquí está el doctor Cormilló que no me deja más.
Sí, señor. 15 segundos.
Yo, la verdad que no sé qué decirle. Espero que...
Mire, escuché, caso, si no creen lo que yo digo,
usted
vamos a escuchar el noticiero, que ellos seguro que lo van a informar. Para que vean que yo no le miento. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
En Buenos Aires, en la hora 1:30, 19 grados 6 décimas la temperatura. El PBI creció el 8,7% durante 2007. El INDEC informó que a precios de mercado quedó en 812.072 millones de pesos. Fue con un aumento en la inversión interna bruta fija del 13%. Buscan a una trapecista argentina desaparecida en Colombia. Tiene 15 años y fue reportada en esa condición en la ciudad de Santa Marta hace 3 días. La menor actúa en un circo mexicano. Fue vista por última vez, al parecer, cuando tomó un taxi hasta la terminal de ómnibus. Aníbal Ibarra se reunió con Daniel Scioli. El diputado porteño calificó al encuentro con el gobernador bonaerense como de muy productivo. El ex jefe de gobierno reveló que hablaron de inseguridad, hospitales, basura, cartoneros y la situación fiscal. En otro orden, Aníbal Ibarra se mostró de acuerdo con Mauricio Macri por haber despedido a funcionarios denunciados por corrupción. En Buenos Aires, 19 grados 6 décimas, la temperatura, la humedad del 86%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Escuchamos en La Venganza Será Terrible, Oscura Dulce Señorita, interpretada por George Harrison.
Si querés comunicarte con Alejandro, 4535-4000.
Bueno, Coco, han sobrado centenares de mensajes de oyentes.
Sí, muchísimos.
Y vamos a proceder a gestionarlos.
Susana de Castelar dice: Alejandro, te mando muchos saludos y te extraño. Hace tiempo que no puedo ir a verte, pero te sigo amando.
Ana de Palermo dice: el tercer novio creo que es Clark Gable. No era Gable.
Acá tengo un dato.
El otro día me acordé, ahora me olvidé de nuevo.
Acá tengo un dato sobre eso. Dice: Egle de Lanús, uno de los esposos de la actriz de Paulette, fue Eric María Remarque.
Conozco, desde luego, Eric María Remarque es el autor de Sin Novedad en el Frente.
Sin Novedad en el Frente.
Un libro antibélico famosísimo. Pero, mire, entonces tuvo cuatro novios. El otro es el que me falta.
Parece que ha tenido muchos novios escritores.
Oh, che, qué cosa.
Pero, ¿para qué se lo volvieron a nombrar?
No, ahora no voy a poder dormir.
No. Lo distraigo, Alejandro, con otro mensaje. Alejandro de Mar del Plata.
Parece mentira.
Dice, ahora que volvieron a las giras de los viernes,
sí,
¿podrían venir nuevamente al auditorio? Lo fui a ver todos los días que estuvieron en enero.
Pero sí, recién nos terminamos de ir.
Saludos para Malén, en el día de su cumple piden gente de Centenario, Neuquén.
Bueno, ¿y qué piden? No se sabe, algo.
Sí,
saludemos.
Saluden.
Mercedes de Parque Centenario, hablando de Centenario. Los felicito, pero por el programa, y les deseo mucha suerte, pero en La Plata.
Fermín de Villa Ballester. Tengo todos los cuentos de Eñe, menos el último. ¿Qué puedo hacer?
¿Qué dice qué?
Que tiene todos los cuentos de Eñe, menos
el último. Hizo no. No le sirve la colección.
No.
No le regalan la pelota número 5. Nazarena de Ingeniero Huergo. El otro día mi novio me dijo que iba a ver el programa y llegó a mi casa a las 5 de la mañana, con olor a vino. ¿Qué clase de programa hacen? El mismo que su novio.
Dolina, te sigo desde los 10 años cuando te escuchaba y no entendía la mitad de lo que decían. Ahora tengo casi 21 y la esperanza de comprender un poco más.
Sofía de Morón, tengo 10 años.
Gonzalo.
Dice, entonces tiene ahora estos 10 años. Y te escucho todas las noches. El miércoles voy a ir a ver el programa por primera vez con mi mamá y mis hermanas.
Nicolás, que está aquí presente, dice, ¿alguien va para La Plata? Porque me quedé sin bondi.
Nosotros mañana.
Sí, puede aguantar hasta mañana.
Puede dormir acá tranquilamente.
Sí.
Hacemos un lugar ahí en la cama del viajante.
Claro, ahí donde duerme la gorda, ¿no? Que es el espectáculo que se está dando acá.
Claro, siempre hay lugar para uno más.
Sí, sobre todo la cama de la gorda.
Irma de Once dice, ¿negro? Yo sé que me vas a decir que sí, pero mi propuesta es muy seria. ¿Querés ser mi novio?
¿Quién dice eso?
Irma de Once.
Ah, claro que sí. Gonzalo de Loma del Miramor, del Miramor, efectivamente, sí. Loma del Miramor, qué lindo que es. Por favor, recomienden más libros y materiales de lectura. ¿Por qué? Vaya a una librería. Leí casi todos los libros que mencionaron y aprendí un montón. Bueno.
Paula de Temperley, les mando un saludo enorme a los tres y quiero aprovechar para saludar en su cumpleaños al actor Jorge Barreiro.
Hortensia Villurquiza dice que el tercer marido también fue Remarque. Pero me falta el que yo decía, que no es ninguno de esos. Ay, Dios.
Macarena de Mataderos.
Usted sería así.
Macarena de Mataderos dice, saludos para Miguel, que me dijo que hoy te iba a ver.
¿Y dónde está Miguel? ¿Ha venido Miguel? ¡Una mentira! ¡Hemos descubierto una vil mentira! ¿A dónde? Ah, vino.
Ahí está.
Menos mal.
¿Qué dice? ¿Cómo era el mensaje para Miguel?
Dice Macarena de Mataró. Saludos para Miguel, que me dijo que hoy te iba a ver. Besos para el coquito, manda también.
Bueno, negro, ya lo leí. Coco, también. No tengo más.
Yo tampoco.
Sofía, ya se lo leí. Al otro, el que sé yo. El que mi mujer no sé cuánto. Ahí está. Fernando de Caballito. Siempre llamo y no tengo ninguna profesión para anunciar. Hoy rendí mi último final y puedo gritar que soy médico. Ah, entonces,
Fernando
es médico. ¿Me dedicas un grito de guerra o un viva el león de Francia? ¡Viva el león de Francia!
¡Viva!
Y va para el doctor Fernando de Caballito. ¿Qué tal, doctor? Aprovechaban, doctor, que se acaba de recibir el médico. Ando con un dolor acá que me hace ver el diablo en calzoncillo. Un zamburrio que no le duermo ni 2 horas por día, doctor. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Acá en la boca del mismo.
Sí.
Del estómago. Uh-huh. Acá. Qué retor... ¿Cómo se dice? ¿Retorcijones o retortijones?
No, retorcijones.
Retorcijones.
Así es.
Retorcijones.
Por ejemplo.
Efectivamente. El doctor Cijones, entonces, por favor.
Sí, soy yo.
¿Qué tal, doctor Cijones? Mire, tengo, como le acabo de decir, sí, un dolor allá donde le dije.
Sí.
Que prácticamente me desmayo al respirar.
¿Cada vez que respira se desmaya? Oiga, señor.
Ay, sí, doctor.
Sí, me estaba diciendo.
Que tengo un dolor que cada vez que respiro me desmayo.
Sí. Jefe, caballero.
¡Ey! Muy bien. Agotados los mensajes, ¿qué le parece si vamos al Cerro Garcés o es muy temprano? Porque tengo aquí también algunas cuestiones interesantes. Le dice, para la tos, zanahorias. Y justamente aprovechando que está el doctor Cijones.
Sí.
Cijones.
Yo descreo un poco, debe ser alguna cosa casera, ¿no? Acá.
No como casera, señor. Es una cosa seria que ha salido en esta revista de divulgación cultural que se llama Mía.
Normalmente es para la vista, ¿no? La zanahoria.
Exactamente. Tal como.
Y a ver, vamos bien.
Cuando los niños pequeños toman helados, suele acusarlos.
¿Quién?
Ah, no, acosarlos. Una leve tos. Nunca vi eso. ¿Cuándo? Que un niño se tome un helado y le agarre una leve tos, no lo vi nunca en mi vida, doctor.
Le agarre una leve sonrisa de estar comiendo helado.
Sí, claro. Y usted la confunde con tos.
Sí, puede ser. Son esas madres obsesivas.
Claro, porque el chico era un cáncer y cree que es una leve tos.
No, claro.
Hay gente que incluso tiene una risa que parece una leve tos. Sí. Tiene una tos que parece una leve risa.
Claro, y nunca se sabe si está enfermo o feliz.
Claro, o si es estúpido.
Claro. Pero... usted, disculpe, debe ser un padre de esos típicos padres muy obsesivos, porque...
no sé. Cuando esto ocurra, es decir, cuando su papá se convierta en obsesivo...
Sí.
Prepare el siguiente jarabe. Corte una zanahoria en finas rebanadas, colóquelas en un vaso, etcétera, etcétera. Deje descansar en un lugar fresco a su padre, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, en el zaguán. Y cuando se acumule el jugo de su padre, déselo al chiquito. No solo calma la tos, sino que también es delicioso.
Sí.
Es riquísimo.
Simpaticísimo.
Sí, muy simpático.
Sí. Bueno, lo vamos a probar.
Sí, es una porquería. Señora, bronceado rapidísimo y fácil, no quiero. Que no se desarmen sus tortas. Si le desarma la torta a la señora,
sí, sí.
Dice, cualquier torta, señora, que lleve un relleno muy abundante y variado, corre el riesgo de desarmarse por estar demasiado húmeda, señora.
Y claro.
Claro, usted claro. También. Para evitar que esto le ocurra, espolvoreé nueces molidas.
Sí.
Hacen un cuadro dantesco. Y esta no es molida,
claro.
Ni para usted, doctor.
No es molida.
Este ramo de flores.
A mí no. A mí se me desparrama mucho la torta. Sí,
ah.
Me queda como directamente como...
como una sopa.
Como una sopa. Se me asopa la torta.
¿No probó haciendo un bizcochuelo?
Yo la meto en el borde, en el molde, la correspondiente mezcla.
¿Qué pone? Durazno se dan ni...
lo que sea, y la saco del molde y la torta se cae.
Bueno,
es como
pero...
un charco la torta. ¿Por qué me pasa eso?
Sí.
Doña Petrona se de Gandulfo.
Bueno, lo que sucede es que, primero, debe estar realizando mal la cocción. Usted...
no sé, no. Pero yo sigo las instrucciones que usted mismo...
Sí, sí.
No sé cómo se llaman los tipos que cocinan.
De chef.
No, pero ¿hay algunos famosos?
Ah, sí, muchísimos que no recuerdo, por supuesto.
Bueno, doctor, que no recuerdo.
Sí.
Yo sigo las instrucciones que usted da por televisión al pie de la letra, que está mi marido que no me deja tranquila.
Sí, sí.
Arguiñano
se llama.
Arguiñano, yo soy Arguiñano.
Arguiñano. Yo sigo las instrucciones justamente con la mano.
Sí. Arguiñano que hace sus tortas con la mano.
Sí, con la mano.
Así fue mi libro.
Y exactamente, lo compré.
Ah,
lo compré.
Sí.
El libro de Arguiñano y haga tortas con la mano.
Claro. ¿Y qué le pasó? Porque yo lo especificaba perfectamente.
Se me desarma la torta, Arguiñán.
Son las proporciones, no, pues, las proporciones están mal hechas,
sí,
señor.
Puede ser, pues, no,
¿pero usted leía bien?
Yo leía bien. 100 huevos.
No, pero yo no puse en ninguna torta 100 huevos.
¿Cómo? Acá dice.
Estaba bañado.
Me agregaron a propósito.
100 gramos, dice.
Usted, alguien lo, usted, disculpe, alguien lo odia en su casa. Porque bueno, ahí le agregaron.
¿Pero qué puede ser para salvar la torta, Arguiñán?
Y bueno, pero si tiene 100 huevos, no tiene salvación. Tirará porque va a matar a alguien, ¿eh? No puede hacer una torta con 100 huevos. Quiero una torta y nada más, no le trago otra cosa.
No, no, solo 100 huevos y 20 kilos de azúcar.
Usted mezcló, lo puso en el molde y...
Sí, la, esta que está, dice, torta huevosa.
Pero le han tachado todo...
Libro,
pero
no, algo el se... libro del doctor Arguiñán.
Sí, pero...
Ah, no, le borraron la O.
Claro, Arguiñano, por eso rimaba con... Hágalo usted con la mano.
Con razón, se claro. Se lo la editorial. Arguiñán dice que la torta...
Pero disculpe.
Se me van.
Discúlpeme. Sí. Usted está sufriendo un atentado en su propia casa porque sí, le han tachado puede, toda la receta.
Alguien que me odia, doctor.
Le han agregado ceros, le han sacado...
Mire, en mi casa me odian, doctor Arguiñete.
Arguiñano, Arguiñano, y hago las tortas con la mano, ese es mi eslogan.
Me odian todo, empezando por mi marido y terminando por mi marido también porque vivo sola con él. Pero todos me odian.
Pero fíjese cómo le cambié.
Mire, se van, sí, me dejan sola.
Pero escúcheme... Bueno, le voy a explicar. Utilice, señora, el sentido común. Le cambiaron los valores. Le pusieron en vez de kilo, tonelada, por ejemplo. Le...
Sí, bueno, doctor, pero no me gustan las tortas que usted hace. ¿Sabe lo que me sale bien a mí?
Sí, a ver, ¿qué se especializa?
El arrollado, el Pío XII.
Oh, no, no es...
¿Cómo me sale?
El Pío Nono.
Pío Nono.
Pío Nono. Por eso es...
Pero eso es muy fácil.
Es muy fácil, pero yo lo saco una mano, tengo para... ¿Sí? Siempre vienen mis amigas, me dicen, ay, hiciste el piojoso, el pionono.
¿Hace salados y dulces? Porque puede hacer de las dos variedades.
Sí, hago salados y dulces. Yo le pongo el pionono, el dulce de leche.
Sí.
Y el salado, sal. El pionono con sal directamente. Lo enrosco y se lo comemos.
Pero es un asco, disculpe.
¿Cómo es un asco? Tome,
pero cuando yo llamo...
Mire, no, mire cómo le cae la salsita.
Le agradezco. Cuando yo hablo de piononos salados, hablo de que usted puede ponerle
jamón.
Salame, jamón, aceitunas.
No era que salado, yo entendí. Pionono salado, fenómeno. Pionono le lleno bien, sal gruesa le pongo para que no se escape. Lo enrojo, le pongo unos carvalientes y me río de Janeiro. Lo que sí que después me hace tomar mucho.
Y claro,
¿por qué puede ser eso? El otro día me comí 5 kilos de pionono. Yo empiezo y no puedo parar, ¿no?
Claro.
Y después me tuve que tomar 6 mamajuanas de agua fresca.
Pero no puede. ¿Por qué no piensa dedicarse a otra cosa?
¿Por qué?
No,
a mí la vocación mía es ser cocinera.
No, pero no tiene.
¿Pero
no,
cómo?
No, no es así. El pionono...
¿Quiere poroto?
Sí.
¿Quiere estos porotos?
Sí.
Mire, poroto.
¿Y qué hace un pionono de poroto?
Sí. Primero, es muy fácil. Extiendo el pionono, le tiro 1 kilo de poroto adentro y lo enrosco. Y te lo comes. Mi marido el otro día se comió como 6. Y después se fue al bar de la esquina. Parecía la yegua madrina. Los porotos le hacían ruido adentro de la panza. Como un cencerro.
Oh, claro.
Porque yo se lo pongo seco el poroto, ¿eh?
Así.
No, no. Así como recién salido el truco.
Claro. Mire, yo le recomendaría que ponga un restaurante en Palermo, porque ahora hay tanta variedad y hay tanta comida distinta que capaz que nada más que por...
El asco le puedo poner. Sí, ahí están hechos recién los restaurantes.
Por lo
que el otro día fui y pedí algo para picar, me trajeron
ladrillo.
panza.
Quédate. Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra CASA al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendaroca.com.ar. Envía CASA al 10011 y participa por increíbles premios que Vivienda Roca te regala. Consultar reglamento del juego de entretenimiento trivia. Ganate una casa en www.10móvil.com.
Aeropuertos Argentina 2000. Si estás orgulloso, vamos bien.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega
hasta que salga el sol.
Radio 10. La radio.
Amigos, hace su ingreso a esta sala el pianista estable del Paseo La Plaza, el queridísimo maestro Arnaldo Sordo Cancel.
Bueno, maestro, tóquese algo que quedan muy pocos minutos.
Así es, bueno.
Maestro, Susana de Matadero le pide esta noche en
Buenos Aires. Esta noche en Buenos Aires. ¿No quiere cantarle usted, pollo?
Bueno, un poquito cada uno.
Bueno, vamos a cantar un poquito cada uno. Aquel tango mítico, ¿no? Que mi vieja decía que estaban tocando este tango cuando yo nacía. Son mentiras de mi vieja. Mi vieja era más mentirosa que más.
Almana que alegre, signo de colores, noche bulliciosa, carnaval sonriente, hoy se olvidará de su dolor la gente, risa y cascabel habrán su corazón, el baile a empezar, lo anuncia la radio, que todo lo puede, que vence distancia, y yo estoy tan triste, aquí de esta estancia, donde estoy tan solo, donde sufro tanto. Esta noche en Buenos Aires, ¿quién de mí se acordará? Y el alegre carnaval ha de llevarse al baile esta noche en Buenos Aires. Papelitos de color que aunque no pueda encontrarla cubrirán su corazón.
Bien, maestro.
¡Bravo, maestro!
¡Eh, maestro!
Bueno, maestro,
¿qué más tenemos? A ver.
Gerardo de Villa Gesell, hablando de noche.
¿Qué tal, Gerardo?
Pide sosiego en la noche.
Sosiego en la noche. Teníamos la letra por ahí que nos habían prestado, pero se la llevaron los de la producción, así que...
Seguimos.
Dejar, dejar. Otro día lo cantamos. Mirá qué lindo que es. Vamos a ver si me
sale. Los maestros que indican.
Pero no sé la letra, me la pasó el pibe este, ¿no? No, yo me acuerdo la música, porque si no, diría, en el blando lecho que... Y así. Voy a poner los anteojos. Es lindísimo, a ver si... Mira qué lindo, mira. Un pedacito.
En el blando lecho que tiende el silencio, recuesta en su grave cansancio las horas, y duerme la noche mecida en el viento, que pasa volcando su carga de aroma, a ratos mezclando el rumor de la tropa, que cruza añorando blandura del sueño, la voz del camino
se escucha muy honda, latiendo en el grito que lanza el torpero. Uija, uija, ja, ja.
Qué linda letra que tiene, ¿eh? Que lo cantaba Hugo de Carriles.
Muy lindo.
Lindísimo, ¿eh? Me lo voy a guardar la letra, así me la aprendo, y otro día la cantamos un cacho mejor.
No, pero la cantó muy bien, maestro. Marta de Loma de Mirador le pide Retintín, justamente de Arola.
Retintín es de Arola, y tiene, no tiene letra, pero la gente lo cantaba. A ver, creo que era así, mirá.
¿Qué haces, Ninón? ¿A dónde vas? Al cabaret, a milonguear. Ando buscando una mina y no la puedo encontrar.
Ese era difícil. La gente le ponía letras a tango de Arola que no tenían letra. Y, por ejemplo, la célebre letra que no la podré cantar, de Rawson, que dice...
Te lo de to tanta volta, no portaré fior intesta, solamente que a la festa, cuando andiamo a pasellare. Como flor de regadera.
Esa es otra letra también.
Muy bien,
la
maestro.
Gente le ponía letra y la cantaban como a jorobar nomás, ¿no?
Qué increíble, qué fenómeno, increíble, ¿no? Susana de Castelar pide por una cabeza, maestro.
No, porque no está el coro hoy. Claro. Tiene que haber un coro multitudinario.
Entonces ya podríamos
podría ser la gente.
Uy, ya estamos, bien. Estamos casi en el final.
Vámonos con alguna cosa.
Y puede tiene
He-Man, que no decaiga.
He-Man, estudie para ingeniero, con ritmo de maraca,
y así.
Adiós, Nonino, versión Dolina.
Vamos a hacer He-Man, una producción, para sacar a los chicos de la calle.
He-Man, por el poder de Claypool.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2 en todo el país, en Buenos Aires 19 grados 6 décimas la temperatura. Celebran el viaje programado de Néstor Kirchner a Estados Unidos. La embajada calificó que reforzará las relaciones entre ambos países. También mostraron su satisfacción por la visita del jefe de gabinete, Alberto Fernández. Comienza la sexta fecha del Clausura. A las 19 en Bahía Blanca, Olimpo recibirá Rosario Central. El partido será arbitrado por Néstor Pitana. Desde las 21:15 en La Plata, Estudiantes jugará con San Martín de San Juan. Cristian Faraoni será el árbitro del encuentro. Sigue el peligro de derrumbe en el supermercado que se incendia en Avellaneda. El fuego comenzó a las 15 de ayer. Cuando los bomberos creían que las llamas estaban extinguidas, reapareció un foco ígneo alrededor de las 21:30. Hay 12 dotaciones de bomberos trabajando en el lugar. Y
19 grados la temperatura en Buenos Aires, 83 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La haya dado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para eso que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. I got that.